Bien, y estamos casi a 6 meses del inicio de la invasión Rusia a Ucrania, sí, medio año, y continúa la lucha y continúan, bueno, las situaciones que son todavía tan inciertas en una guerra que me parece Rusia no pensó que se iba a desarrollar de esta manera y que le iba a llevar todo este esfuerzo y tiempo. Lo último que ha conmocionado, usted sabe, es la muerte, el asesinato de Daria Dugina, o Dugina, la hija del ideólogo de Vladimir Putin, hombre muy cercano, y para tratar de pensar qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que se puede pensar también luego de este hecho puntual, vamos a hablar con Andrei Servin, con quien hemos hablado en otras oportunidades, analista internacional y hombre que conoce mucho de estos temas. Andrei, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación.
No, gracias nuevamente por atendernos. ¿Qué nos dirías casi a 6 meses y además con este hecho puntual de las últimas horas?
Bueno, sí, son 6 meses del inicio de la guerra, 31 años de la independencia de Ucrania, de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, realmente una fecha con mucho peso simbólico y en el cual podemos esperar quizás algunas novedades, ¿no? Se viene hablando mucho en términos de cómo podría avanzar el conflicto, sobre todo en la parte sur del país. Se han develado algunos supuestos planes para hostilidad, una ofensiva o contraofensiva en Crimea por parte de Ucrania, aunque hace meses que se viene hablando de una contraofensiva ucraniana, ¿no? No necesariamente se ha concretado hasta ahora. Así que, pero bueno, viene agitado, muy, muy agitada la zona de Crimea en los últimos meses. Y obviamente esta novedad del fin de semana, ¿no? El asesinato de la hija de Dugin, con todo lo que ello acarrea, más allá del peso que pueda tener Dugin o no, que muchos hoy en día lo muestran como alguien que ha estado un poco alejado de la toma de decisiones dentro del gobierno de Putin, pero que sí ha tenido un peso en la concepción estratégica rusa en los últimos años. ¿Y a quién se le atribuye este asesinato, no? Porque Rusia fue muy rápida en apuntarle el dedo a Ucrania, a supuestamente tener toda una estructura y una capacidad de inteligencia para haber identificado a los perpetradores sin haber logrado evitarlo, ¿no? Pero diciendo que fueron ucranianos vinculados con Occidente, resguardados en Estonia, o sea, rápidamente salió toda la historia como para decir quiénes fueron los perpetradores. Ahora, de ahí a que les creamos esa historia, bueno, eso es un largo trecho, ¿no?
Usted sabe que dicen que la primera víctima en una guerra es la verdad, así que difícilmente se pueda saber si es cierto o no es cierto. Y cuando digo difícil de saber qué está pasando en terreno es porque también es bastante confuso, ¿no? Por un lado parecería que Rusia va logrando ciertos objetivos y por otro lado, bueno, Ucrania ha tenido operaciones que también, por lo menos a la vista, parecen que como contraofensiva o como respuesta no son menores. Y aquí la pregunta, ¿cuánto peso ha tenido el soporte de la OTAN y de los países de alguna manera de la OTAN proveyéndole a Ucrania elementos para poder hacer este contrapeso a Rusia que, otra vez, no sé si coincides o no, pensaba que iba a ser una operación tan rápida como fue en Crimea en su momento?
Efectivamente, o sea, el rol de Occidente ha sido clave en el sustento de las capacidades militares ucranianas, tanto durante la guerra como en los meses previos a la guerra e incluso en los últimos años desde la invasión de Crimea en 2014, ¿no? Rusia, por lo que vimos en las etapas iniciales del conflicto, apostó a un conflicto muy violento, muy rápido, que hubiese logrado la capitulación del gobierno ucraniano y con eso poder ellos sentar las reglas para esa transición post-invasión. Eso es lo que no pasó. Tuvieron que adaptar sus objetivos estratégicos a un contexto operacional que era muy diferente al que se había proyectado originalmente. Y era muy diferente porque claramente Ucrania no era la Ucrania desarmada y aislada del 2014, que no tuvo capacidad de reacción ante la invasión rusa. Durante muchos años estuvo recibiendo apoyo de Occidente y aparte tuvo un aumento significativo en su presupuesto militar, en su capacitación de personal, armado de cuadros de reservas. O sea, hubo todo un programa de 8 años orientado a establecer las capacidades que hoy estamos viendo. A lo cual se le termina sumando, primero, las instancias de ayuda inmediatas previas a la guerra, cuando todavía se cuestionaba si iba a haber una guerra o no, y después lo posterior a la guerra, ¿no? Que incluso hasta cierto punto ha sido una reconversión de parte de la estructura y de la logística de las Fuerzas Armadas Ucranianas, que, por ejemplo, y esto a veces es una cosa que pasa un poco desapercibido, o sea, Ucrania tiene problemas que no es solo la tecnología de punta, sino la artillería, por ejemplo. Buena parte de su artillería son sistemas de artillería de la época soviética, para los cuales conseguir munición, si no tiene buenas relaciones con Rusia, es muy difícil, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso esta necesidad de que Occidente les provea de artillería de 105, de 155 milímetros, porque eso sí tiene el sustento logístico de munición que le puede ofrecer Occidente. Entonces, de forma paulatina, muchos de los sistemas soviéticos que venían siendo primera línea de Ucrania han tenido que ser sustituidos. O sea, no solo son los misiles de última tecnología antitanques, es toda la logística necesaria para sustentar operaciones durante tanto tiempo, que es muy caro y muy difícil de sostener, sobre todo cuando Rusia ha aniquilado una buena parte de tu capacidad nuclear, industrial desde el principio del conflicto armado, ¿no?
Ese fallido Andrei Shcherbina-Pol es muy importante. Hablaste de la capacidad nuclear y, claro, de alguna manera el Occidente está atrás de Ucrania, pero no ingresa al combate sabiendo de que eso va a una escalada mayor y el peligro nuclear. Digo, ¿cuánto tiempo te parece que tiene de resistencia interna Rusia, porque es el protagonista en esto, en esta sangría que le significa una guerra, cuando incluso Vladimir Putin en su momento había dicho que no iba a llamar a las reservas, que no, y termina llamando porque necesita mayor capacidad, digamos, bélica, y no le está yendo demasiado bien, por lo menos en ese pronóstico inicial? ¿Tiene Rusia, es difícil saberlo, pero digo, la resistencia de continuar y prolongar este conflicto bélico por mucho tiempo?
A ver, hay una tendencia que hemos visto desde que se empezó este conflicto hace medio año, que es o solemos sobreestimar a Rusia o subestimar drásticamente a Rusia, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que ser cuidadosos en ese sentido. Yo creo que, por un lado, en muchas instancias desde que empezó el conflicto se ha hablado, Rusia se está quedando sin munición, sin comida, sin armas inteligentes. Algunos casos se ha cumplido. Ha habido una reducción drástica de la capacidad de armamento inteligente por parte de Rusia. Sí, lo hay. Pero esto también le pasa a los países occidentales. Hoy en día, buena parte de la discusión en Estados Unidos es cuántos misiles de última generación podemos seguir mandando a Ucrania sin agotar nuestros propios stocks, ¿no? Entonces, es algo que se aplica para cualquier actor estatal con capacidades militares relevantes. Ahora, Rusia lo que ha demostrado es un grado de resiliencia que capaz era inesperado, porque al principio del conflicto vimos un golpe muy fuerte a su economía. Pero desde entonces el mercado ruso y el rublo se han recuperado. Rusia se ha logrado reinsertar en ciertos mercados como para poder seguir siendo relevante en términos de sus principales exportaciones y seguir generando ingresos, lo que le ha permitido sustentarse económicamente a través de este conflicto, en buena parte también porque tenía unas reservas propias enormes que lograron utilizar para llevar adelante esa estabilización. Ahora, hay un problema desde lo militar, ¿no? O sea, hay un desgaste importante de los stocks militares, necesitas personal, se están convocando muchas las empresas militares privadas para llevar adelante tareas en Ucrania. Entonces, claramente, no es fácil para Rusia sostener el esfuerzo. Pero, por ahora, no tenemos ningún indicio de que Rusia se le estén agotando las capacidades en el corto plazo, por lo menos. Por eso creo que la tendencia va a seguir esta que estamos viendo, ¿no? O sea, vamos a ir viendo cada vez un frente un poco más estático, con algunas ofensivas y contraofensivas puntuales, pero no necesariamente un fin del conflicto porque alguno de los lados se termina de agotar del todo.
Bien, Andrei, voy a aprovechar entonces la última, sabiendo que, bueno, en tu formación, además de experiencia de ser experto en temas militares, sos un analista internacional. ¿Te atreves a pronosticar cómo termina este conflicto?
No sé si a cómo termina, pero sí cómo sigue entre los próximos años. Yo creo que vamos a un poco a esto que te estaba mencionando, ¿no? Creo que eventualmente ese frente se va a definir de forma, no definir del todo, pero va a quedar bastante estático. Y vamos a ver algo parecido a lo que veníamos viendo en los últimos 8 años en Ucrania, ¿no? Una frontera más o menos estática, intercambio de artillería, enfrentamientos esporádicos, un Occidente que va a tener que estar viendo cómo socava el peso que implica, ¿no? La carga que implica sostener a Ucrania militarmente y económicamente, ver cómo Ucrania encara una reconstrucción de las partes que no están ocupadas. Y Rusia también de su parte, ¿no? Viendo hasta cuánto se puede ir comprometiendo. Así que yo creo que esto va a extenderse en el tiempo, capaz de ir bajando de intensidad del conflicto, pero que se continúe extendiendo, siga siendo una suerte de flashpoint de confrontación geopolítica entre potencias a través de un proxy que va a ser Ucrania, pero creo que lamentablemente esa es la tendencia. No me imagino un gran avance ruso en el futuro, ni un gran avance ucraniano a corto plazo tampoco.
Viste que hoy no te pregunté del avión que tenemos aquí, ¿eh? ¿Algo nuevo hay para contar?
Y a ver, en términos del avión, más allá de los avances que se dieron con la inspección del FBI, de la posible incautación, bueno, la incautación y todo ese proceso legal que hay de trasfondo, no hay demasiadas novedades. O sea, creo que lo que único es que se va aclarando cada vez más cómo operan estos dos actores en América Latina, ¿no? Y me refiero a Venezuela por un lado, pero claramente a Irán como un socio estratégico de Venezuela en la región. Y eso es lo que no nos tenemos que olvidar, ¿no? O sea, había hasta cierto punto lo que hace Irán en Medio Oriente lo estaban tratando de replicar con un socio en la región. Y le estaban dando a ese socio en la región, a Venezuela, las herramientas necesarias para poder llevarlo adelante, ¿no? Entonces, si la empresa, si cómo se apoyan a grupos en la región que les son favorables, cómo se vinculan con actividades ilícitas para facilitar ese tipo de financiamiento. O sea, un montón de... Es un know-how muy complejo y muy peligroso. Y eso creo que es lo que hay que resaltar cada vez que hablamos del avión en Trasur, más allá de si el 747, si qué traía para acá o para allá. No es tan importante qué traía Argentina, sino cuál era el rol en general de esa aeronave cuando viajaba por América Latina o por el mundo.
Andrés Servín Pons, seguro te vamos a seguir llamando. Te agradecemos por estos minutos y hasta la próxima.
Ha sido un placer. Muchas gracias.